4 grados bajo cero, la temperatura actual en el Bolsón. Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la UDAI de ANSES en el Bolsón, porque ayer se conoció la oficialización de la renuncia como secretario de Economía de la Municipalidad de Lago Puelo de Leandro García, porque va a ocupar la gerencia de la UDAI de ANSES en el Bolsón. Decíamos, la renuncia se formalizó ayer, luego de recibida la designación por parte de la titular de ANSES, María Fernanda Raberta. Vamos a conocer cuándo asumiría formalmente este cargo, porque lo tenemos en línea. Buenos días, Leandro, gracias por atendernos. Walter Auyelo y Gypsy Lavin nos saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien. Bueno, primero empecemos por el principio. ¿Cómo fue la recepción de esta noticia, de esta información, de esta invitación a formar parte de la ANSES aquí en la localidad?
Bueno, la verdad que me tomó por sorpresa. Era algo que habíamos empezado a trabajar, y era una propuesta que se venía, digamos, barajando desde enero de este año, pero bueno, no sabíamos por los tiempos de la administración nacional cuándo se iba a concretar. Se concretó de manera muy rápida en estos días, se agilizaron todos los trámites, y bueno, ayer me pidieron la renuncia en la Secretaría de Economía de Lago Puelo para poder asumir, hacer la designación, y seguramente la semana que viene, todavía no tengo bien claro el día, asumir en la gerencia de la UDAI del Bolsón. Sorpresivo fue la velocidad con la que se hizo el tema, pero nada, muy contento, porque es un desafío muy importante, tiene que ver con lo que significa en este contexto tan difícil ser la cara del Estado Nacional en el territorio, y en un territorio muy amplio, porque es una UDAI que tiene un territorio amplio, que llega hasta Río Chico, incluye muchas localidades, y bueno, requiere un trabajo con la gente, al lado de la gente, y sobre todo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en un contexto muy complicado como el que estamos atravesando, de crisis económica y social, y además de crisis sociosanitaria por la propagación del COVID-19. Así que bueno, con muchas ganas y con mucho entusiasmo para arrancar la semana que viene.
Es un territorio muy amplio, y además las personas que atiende ANSES también es amplio, ¿no? Vas desde los más pequeños, del recién nacido, hasta los más grandes, las personas más grandes.
Sí, es un organismo que en general representa todas las políticas que tienen que ver con la ampliación de derechos, ¿no? El reconocimiento de derechos, la ampliación de derechos, como vos decís, ¿no? Derechos desde los primeros días de vida hasta lo que tiene que ver con el régimen jubilatorio, y sobre todo en un contexto donde vuelve a haber en un gobierno una impronta solidaria al sistema previsional, ¿no? De reconocer el trabajo no reconocido en el ámbito privado, de configurar una batería de políticas que están permanentemente mirando a los sectores más vulnerables, a los que no tienen ingresos formales o no han tenido ingresos formales. Me parece que es un organismo que representa la mejor cara del Estado, y que obviamente en este contexto se ha hecho muy importante para gran parte de nuestra población.
Walter.
Hola, Leandro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Walter?
Bien. Pensaba en esta cuestión de, bueno, la ANSES para Cambiemos fue la caja para algunos sectores. Y bueno, con la vuelta de un gobierno nacional y popular adquiere una dimensión en cuanto a la atención a la demanda de la población y de aquellos que la están pasando muy mal, con otras características, lo que supone una responsabilidad muy, muy grande. ¿Qué mirada tenés vos, o por lo menos si tenés alguna idea más allá de las líneas más gruesas de la nación, en cuanto a trabajadores informales en una zona donde, si bien en todo el país hay muchos trabajadores informales, en esta zona la precariedad laboral es bastante alarmante, digamos?
Sí, además en un contexto, como bien decís, nacional e internacional, se están discutiendo muchas cuestiones, donde hay discusiones que está alentando el mismo ministro de Desarrollo Social de Nación vinculadas a un ingreso universal básico. Me parece que todo lo que se está implementando en el marco de la pandemia, como el encuesta del ingreso familiar de emergencia, expresa que el Estado está mirando un sector que no se había mirado antes, ¿no? Como durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, donde se empezó se volvió a reconfigurar un sistema solidario de jubilaciones, con todo lo que fueron la, el ingreso de trabajadores y trabajadoras que no habían sido formalmente retribuidos, ¿no? De las trabajadoras domésticas hasta trabajadores que habían trabajado la mayor parte de su vida de manera no registrada. Ahora vimos en esta etapa nueva y en el marco de la pandemia que se visibilizó todo un sector que no era visibilizado, que no tenía ingresos, que dependía de la changa, de la economía informal, y creo que el IFE alumbró, si quiere, todo un sector de la comunidad muy importante, que en Río Negro aproximadamente las estadísticas dicen que 122.000 personas cobraron el ingreso familiar de emergencia. No tengo el dato preciso de cuánto fue en Bolsón, pero creo que es un ingreso que significó una gran ayuda para gran parte de nuestra comunidad en la comarca, y que creo que expresa no solo un instrumento nuevo, sino la necesidad de incorporar un nuevo sujeto que el Estado empieza a mirar y que obviamente va a tener que ir pensando políticas hasta que la economía se recupere, ¿no? Porque sabemos que recién se está acercando la Argentina se está acercando a un acuerdo con los acreedores, a una posible reestructuración de la deuda, y en el marco de la pandemia y la posible salida de la pandemia, recién vamos a poder vislumbrar un plan económico que nos permita recuperar la masa productiva, el entramado laboral. Hasta que eso pase, me parece que el ANSES es un actor clave y que tiene que dar todas estas discusiones referidas a los sectores que no están siendo incluidos por la economía formal.
Digo, más allá que tu actividad dentro del ANSES, por ahí, no sé si el término sería burocrático en el mejor de los sentidos, digo, ¿no? ¿Con qué otros sectores del gobierno o de la democracia debe articular? Se me ocurre, digo, Secretaría de Trabajo, un montón de sectores que aportan, digamos, insumos como para ir dibujando un mapa sobre cómo estamos.
Yo creo que es un organismo que tiene que articular con el conjunto de las instituciones y organizaciones sociales, civiles y políticas, ¿no? Y sindicales, con los sindicatos, con los municipios que están teniendo seguramente en la comarca una determinada política de acción social, y también están, creo que eso hay que mirarlo de manera complementaria, la Estado Nacional, Provincial y Municipal, cómo se atiende a los sectores más vulnerables de la comunidad, cómo decís vos, con la Secretaría de Trabajo para atender aquellos sectores que están fuera de la economía formal, con el PAMI, ¿no? Que también tiene una parte muy importante de la asistencia a una franja importante del sector que atiende el ANSES. Me parece que es un organismo muy transversal, que además en el marco de la gestión de Fernanda Raberta se le ha dado una impronta también que vincula y articula con la cultura, ¿no? Con otras áreas que no tienen específicamente que ver con lo social y con lo, como vos decías, con los trámites burocráticos. Me parece que es un organismo para estar al lado de la gente, que expresa la mirada, si se quiere, más social de las políticas del gobierno nacional, que vino a recuperar y aliviar lo que había dejado destruido el gobierno de Mauricio Macri. Y creo que es un gran desafío, y por lo menos desde mi mirada y de la mirada que con la que hablamos con el senador Martín Doñate y también con los allegados a los jefes de la jefe regional de Neuquén, de lo que depende la UDAI de Bolsón, es darle esta impronta, esta mirada de articulación profunda con la comunidad, de llevar el organismo al territorio, ¿no? De hacer un laburo que permita que lancese una institución que esté al lado con la gente y al servicio de la gente. Igual es yo estoy recién, digamos, todavía no pisé no pasé la puerta, digamos, estoy esperando. Sí. La notificación, pero bueno, las expectativas son muy grandes, y bueno, la verdad que también las personas con las que estuve hablando digamos, las responsables del organismo a nivel nacional y regional, claramente han alentado este rumbo y de poner el organismo rápidamente en funcionamiento y al lado de la gente.
Espero que no quedes encerrado entre los papeles, ¿no? Y después no pueda salir.
Espero que no es la idea.
Leandro, nos llega un mensaje, una pregunta de un oyente que se comunica con nosotros. Dice que proponen pidiendo la apertura de las oficinas del ANSES. Hay personas que no tienen internet, no tienen sus datos actualizados en ANSES y no pueden hacer nada, ya que el sistema te lleva a que acudas a las oficinas para hacer tu trámite y están cerradas. Bueno, ya tenés una primera propuesta de un oyente.
Reclamo.
Todavía no ha asumido, pero ya con un reclamo.
Sí, lo que me comentaron, digamos, están esperando las mamparas, que son unos dispositivos para implementar unos dispositivos que permitan cuidar a la gente. Sabemos que es un contexto complicado, cuidar a la gente de posible contagio y la propagación y todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, que es la etapa en la que estamos, requiere de unos insumos que todavía no han llegado y que cuando llegue se van a poder abrir las oficinas. Pero desde ya que el compromiso está asumido y vamos a tratar de que lo más rápido posible se abran al público, porque es también lo que está proponiendo la jefatura regional del organismo.
Uh-huh. Pasando a el cargo que estás dejando en estos días, ayer, ¿no? Concretamente se oficializó la renuncia. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de pasar por la cartera económica del municipio de Lago Puelo y en qué condiciones quedan las cuentas?
Bueno, en realidad dejé el cargo formal de secretario de Economía y el intendente me designó como asesor ad honorem, porque obviamente va a llevar un tiempo la transición hasta que haya un reemplazo y se pueda volver a coordinar el equipo. Es una secretaría importante, grande, que tiene 4 direcciones a su cargo, tiene más de 30 personas bajo su dirección, entonces es importante acompañar esa transición, así que por ahora voy a seguir yendo a la municipalidad como asesor hasta que salga efectivamente lo del ANSES y tenga que presentarme. La verdad es que la municipalidad tiene un problema complejo como el conjunto de los municipios, que es que los recursos se han caído de manera drástica. Estamos desde marzo a la fecha, se están recibiendo prácticamente la mitad de lo que se recibía el año pasado en términos reales. Entonces es muy difícil sostener el ritmo de gasto que se traía. Y además son municipios con una infraestructura muy, muy precaria, vehicular, maquinaria, ¿no? de herramientas. Entonces eso hace que muchas veces cueste mucho, porque los ingresos se caen, porque muchas veces se caen por debajo de lo que el municipio necesita para funcionar de manera mínima, es decir, pagar los sueldos, pagar el combustible y garantizar las cosas mínimas. Entonces es una situación complicada. La verdad que nosotros lo que hemos hecho en la Municipalidad de Lago Puelo fue aprovechar los muy buenos meses de recaudación, que fueron enero y febrero. Eso nos permitió reestructurar y organizar la deuda con proveedores que nos había dejado la gestión anterior. Pagamos más del 65% de esa deuda. Y se trabajó mucho, se invirtieron más de 3 millones de pesos en lo que tiene que ver con infraestructura, ampliación y mantenimiento de redes de agua, bombas y equipamiento vinculado a eso, que es una problemática muy importante del Lago Puelo, el problema de agua en general, de servicios públicos, pero de agua en lo que depende del municipio. Y después, otro de los gastos importantes que hizo la municipalidad fue, o gasto o inversión, podríamos decir, social, fue la inversión en alimentos, en módulos de alimentos, que lleva gastado desde el inicio de la pandemia casi 7 millones de pesos. Es decir, no hay ningún tipo de comparación con otros municipios en la cantidad de alimentos que entregamos, ¿no? Entregaron 7.000 módulos de alimentos en 4 meses y bueno, eso obviamente tiene un costo alto para la municipalidad. Lo bueno es que los sueldos se pagaron en fecha, se pagó el aguinaldo y se cumplió con el aguinaldo. Ayer se arregló con los trabajadores un incremento de una suma fija de 3.500 pesos. O sea, se han hecho cosas importantes en un contexto muy complicado y obviamente con mucha incertidumbre en el futuro, porque no sabemos si se va a profundizar la caída de los ingresos o si efectivamente se va a empezar a recuperar la economía y vamos a mejorar la recaudación.
Walter, ¿tenés algo más para consultar?
Bueno, como nos gusta hablar de política, me meto en eso.
Sí, yo también quería cambiarlo de tema, pero adelante, adelante.
Viste que hay como, por lo menos yo tengo esta percepción, hay algunos gobiernos o algunas estructuras políticas que les gusta mucho separar las cuestiones. Entonces hablan de técnicos, una función bastante separada de lo social. Y cuando uno habla de lo social, también habla de lo político. Vos hablabas, en cuanto a tu nuevo rol al frente de la UDAI, esta cuestión de incorporar aquellos sectores que algunos dicen vulnerables, yo prefiero decir vulnerados, porque eso tiene una responsabilidad. ¿De qué manera concebís vos esta cuestión de incorporar esos sectores, pero además de incorporarlos frente a la urgencia, la emergencia que necesitan o están demandando una atención hoy, como sujetos sociales y políticos a futuro. Digo, al laburo como organizador social también.
Sí, es una pregunta más bien política que de concepción. Yo creo que el gobierno de Macri hizo mucho daño en el tejido social y permitió, si se quiere, que un sector que había sido privilegiado históricamente, vinculado a las finanzas, a los grandes grupos exportadores, a las energéticas, a las empresas petroleras, se vuelva a enriquecer empobreciendo a la mayoría de la sociedad. El dato positivo me parece que eso duró solamente 4 años, ¿no? Uh-huh. Vemos que en otros países eso, bueno, no le están encontrando la salida, ¿no? Ecuador, Bolivia con un golpe. Argentina encontró una salida política electoral que obviamente generó, para mí, el liderazgo de Cristina, pero también con la amplitud y la generosidad de otros sectores que se unieron para poder ganarle al gobierno de Macri. Y hoy estamos, me parece, en un contexto donde ese grupo, ese conjunto político que es el frente de todos, está tratando de gobernar en un contexto muy complejo a nivel internacional, a nivel nacional, y que tiene puesto el ojo en estos sectores que vos bien mencionabas recién, y que son sectores que me parece que tenemos que trabajar desde todos los ámbitos que podamos para que esos sectores también entiendan que su realidad tiene que ver con las políticas de Estado, ¿no? Como vos bien decías, no son vulnerables, son vulnerados, son la consecuencia de políticas económicas que tienen beneficiados y perjudicados, ¿no? Que esa gente hoy esté sin trabajo tiene que ver con que se han destruido miles de pymes y se ha deteriorado el entramado productivo por políticas de ajuste, de apertura, de regulación que se aplicaron durante el gobierno de Macri. Entonces me parece que el principal desafío es trabajar con esos sectores que han sido perjudicados por las políticas del gobierno de Macri, por estas políticas que además tienen antecedentes nefastos, ¿no? Desde la última dictadura militar, desde el gobierno de Menem, antecedentes que siempre han ganado lo mismo y perdido lo mismo, y que las mayorías populares son las que pierden. Me parece que ese es el entramado social que el gobierno del Frente de Todos está tomando como prioridad, y que además tienen que trabajar en materia cultural para no poder revertir. Me parece que puede haber ciertos errores en un gobierno nacional y popular, pero tiene que haber un piso de derechos, de conciencia de derechos, que es lo que nos va a permitir no retroceder. Creo que lo que hizo el gobierno de Néstor y Cristina fue generar ese piso, ese nivel de conciencia, esa memoria social positiva, que nos permitió recuperar el gobierno en el 2019, y creo que lo que hay que hacer es que esos sectores que hoy son prioritarios para el gobierno nacional, que están siendo atendidos con un esfuerzo muy grande del gobierno nacional, también tengan la conciencia de que para que no se vuelva a revertir ese piso de derechos, hay que entender, mirar la política, no renegar de la política, que es algo que permanentemente nos hace hacer la derecha, renegar de la política, denigrar a la política. Me parece que tenemos que tratar de que se vuelva a recuperar la dimensión de lo público, de lo político, como una herramienta para garantizar un piso de derechos y para que no se vuelva nunca más a lo que fue a las fastas políticas del gobierno de Macri. No sé si
en eso hay que estar.
La última de mi parte, y si es en lo posible breve, porque ya se nos agota el tiempo, Leandro, últimamente se han visto muchas imágenes a nivel local, estoy consultando, ¿no? Y con tu persona, inclusive, de un nivel de agresividad muy fuerte con relación al cargo que ocupabas en la localidad del Hoyo, al cargo aquí en Lago Puelo. Bueno, ¿qué análisis realizás sobre esto?
Bueno, yo en realidad trato de no responder. Vienen en general de operaciones del mismo sector, ¿no? El sector vinculado al gobierno anterior de la gestión del Lago Puelo, al sector que intentó llevar su puesto de intendente en el Hoyo, ¿no? Son los mismos sectores que obviamente me identifican con los dos gobiernos y me atacan sin argumentos, ¿no? Porque la verdad que no han dado nunca un argumento contundente acerca de esas críticas. Dicen que yo me robé 35 palas, dicen que soy un ñoqui, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y bueno, nada, yo que la verdad que siento que esto es así, que la política es así, que siempre que uno se involucra y se compromete con un proyecto político va a recibir críticas. Lo malo es que no son críticas constructivas, no son críticas con argumentos que permitan elevar el debate, la discusión, mejorar lo que uno está haciendo, sino que son críticas que pretenden golpear, denigrar y en general promover la antipolítica, ¿no? Porque genera la idea de que quien trabaja y se compromete con un proyecto político lo hace por intereses mezquinos, intereses individuales, o por dinero. Así que nada, yo la verdad que sé que esto es así, desde que milito políticamente y asumo esta responsabilidad, sé que esto es así. Y siempre creo que es importante argumentar y promover debates con contenido alrededor de estas críticas, ¿no? Yo no tengo nunca falta de predisposición para discutir, al contrario, me gusta discutir, me gusta debatir, me gusta que si alguien tiene una propuesta superadora se plantee, y que si hay diferencias ideológicas y de modos de entender el Estado también se planteen, pero no vienen por ese lado las críticas, vienen por el lado de la agresividad, de denigrar y de fomentar la antipolítica y la mala imagen de la política como herramienta de transformación. Así que nada, me tiene sin cuidado, la verdad, lo que digan estos sectores. Sé qué representan, sé qué sectores representan, y la verdad que estoy orgulloso de que me ataquen los sectores que siempre estuvieron privilegiados. Y hoy hay dos gobiernos en la comarca, tanto el de Lago Puelo como el del Hoyo, que quieren un Estado que no sea una escribanía ni un inmobiliario, sino que quieren un Estado al servicio de la gente, que piense en el desarrollo de las localidades y que sea transparente los sectores que se benefician con sus políticas. Así que nada, estoy orgulloso de haber sido parte del gobierno de Lago Puelo y de haber asesorado también al gobierno del Hoyo, que lo voy a seguir haciendo, voy a seguir asesorando ad honorem a los dos municipios, porque estoy comprometido con el proyecto político que vinieron a llevar adelante.
Muchas gracias por habernos atendido, Leandro.
De nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, Leandro García, ahora como exsecretario de Economía del municipio.